Vamos a tratar un tema interesante, un tema que está pasando en Colombia. Vamos a tener una invitada especial para hablar de cómo está la situación en Colombia con respecto a la eutanasia. Hubo un caso, hay en este momento un caso muy, muy, muy difícil, muy doloroso, que bueno, ya estaremos comentando con nuestra invitada, la doctora Ilva Miriam Hoyos.
Bueno, y en esta semana que pasó, tuvimos la noticia de la aprobación en la Cámara de Diputados de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, este tratado internacional tan delicado sobre el que hablamos la semana pasada, que como les explicábamos la semana pasada, tiene una finalidad que es noble, que es luchar contra la discriminación, pero es un instrumento jurídico que se superpone con otros, que tiene un lenguaje ambiguo y que distintos organismos, especialmente CALIR, el Consejo Argentino de Libertad Religiosa y otros organismos, señalaron que podía dar lugar a problemas vinculados con la libertad de religión, de expresión y la libertad educativa. Por los términos ambiguos, por incorporar términos como la intolerancia de respecto de orientación sexual y género, términos que, claro, que en un contexto privado también podían dar lugar a una, digamos, cercenamiento de las libertades para enseñar. No es que esté bien discriminar, ni mucho menos, al contrario, la Iglesia Católica, por ejemplo, entre tantos otros, todos estamos en contra de discriminación, pero también de la posibilidad de poder hablar libremente de los temas, de las enseñanzas morales propias de un culto. Y bueno, esta convención finalmente fue aprobada, tiene términos que son en este sentido realmente muy ambivalentes y que pueden tener proyecciones de afectación a estas libertades. Así que bueno, vamos a ver qué pasa ahora en el Senado.
Bien, recordemos que para ser efectivamente aprobada tiene que pasar por el Senado de la Nación y bueno, no sé si hay fecha ya para su tratamiento, entiendo que todavía no está puesto en el orden del día de las sesiones, pero bueno, no sería extraño que intentaran tratarla antes de fin de año, antes del final del año parlamentario. Así que bueno, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo este tema. Algunas noticias más teníamos para compartir con nuestra audiencia. Nicolás, estuviste nuevamente en el curso que la Universidad Católica y otras universidades católicas de la Argentina están dando sobre la cultura de la vida.
Sí, la red de universidades católicas y de orientación católica de todo el país, que es una red justamente que nuclea a todas las universidades, están organizando este curso. Estamos ya en el octavo encuentro, termina la semana que viene. Hoy tuvimos el encuentro referido a temas de comunicación. Estuvo el padre Revelo, Juan Pablo Canata, Damián Fernández Pedemonte y Teresa Téramo. Muy interesante, realmente. Los enfoques de comunicación siempre aportan, nos ayudan a pensar nuestras maneras de abordar estos temas, la forma en que nos expresamos. Así que bueno, fue un encuentro muy interesante. Y bueno, ya va llegando a su fin ese curso, así que gracias por la mención, ¿no? Y
No,
bueno,
por nada.
y después, por supuesto, también hay que decir que el día jueves 4 de noviembre a las 18 horas, en la Universidad Católica Argentina se va a hacer un conversatorio sobre qué políticas familiares y educativas propone el Estado. Está organizada por el Centro Santa Teresa de Calcuta, que tuvimos aquí la entrevista hace unas semanas ya, una de sus coordinadoras, Analía Pastor, el Vicerrectorado de Integración y el Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina van a exponer centralmente Gabriela Mango y Gabriel Maino. Una viene del área pedagógica y Gabriel viene del área de derecho. Así que bueno, es una actividad gratuita, se puede ver en YouTube y lo organiza la Universidad Católica Argentina.
Bien, también tenemos algunas novedades que vienen de Estados Unidos, vienen de lejos. Recordemos que en Estados Unidos se estaba debatiendo a nivel de la Corte Suprema de ese país una ley del estado de Texas referida al aborto. Nicolás, ¿nos podés contar un poquito de qué se trata?
Sí, se abrió el día ayer, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Hubo una audiencia oral donde la Corte Suprema de ese país escuchó los argumentos que presentan las partes, en este caso un grupo de, digamos, instituciones que cuestionan la ley de Texas. Esta ley que se prohíbe el aborto prácticamente desde la semana sexta del embarazo, porque es el momento en que aparece el latido del corazón. La verdad que la audiencia de ayer estuvo muy centrada en aspectos muy procesales, es decir, si se tiene o no legitimación, ante qué jueces plantearlo, no tanto en el fondo del asunto. Pero bueno, ya se empieza a palpitar todo un gran debate en ese país. Hemos hablado de este tema en programas hace poco. Y bueno, vamos a seguir todo este tema con atención porque sabemos bien la influencia que tiene la jurisprudencia de los Estados Unidos sobre todo el mundo. Y bueno, también en nuestro país siempre se ha tenido muy en cuenta lo que va pasando en Estados Unidos y si. Hay una expectativa de por lo menos que se revierta parcialmente el tan conocido fallo Roe versus Wade, ¿no?
Bien, creo que no sé si tenemos alguna otra novedad sobre los temas de la vida. Me parece que esta semana esto es lo que podemos compartir con ustedes, salvo Nicolás que tengas alguna otra cosa más que contarnos.
En esta instancia no, vamos a después dejarlo para cuando terminemos con la entrevista con la doctora Hilva Hoyos. Tenemos un testimonio que nos preparó desde Córdoba Rodrigo e Inés, prepararon, que es una conclusión que habla Gabriela Sosa, a quien ya tuvimos en el programa cuando empezó la campaña de los 40 días por la vida, que ahora terminaron los 40 días por la vida. Entonces, Gabriela grabó una pequeña columna que la vamos a compartir al término de la entrevista con Hilva Hoyos. Y después vamos a tener también, como siempre, la columna de Rodrigo Busto. Así que bueno, ese Busto desde Córdoba. Así que ese es el contenido de nuestro programa hoy.
Un gusto tener aquí con nosotros a la doctora Hilva Miriam Hoyos Castañeda. ¿Qué decir de la doctora Hilva Hoyos en Colombia? Es abogada, además es doctora en ciencias jurídicas, además ha desempeñado altos cargos en su país, en el Estado colombiano, y siempre ha sido una excelente y muy capaz y dedicada promotora de la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción. Ha estado en Aparecida también, ha participado en la cumbre del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, en varios sínodos en Roma. Así que bueno, Hilva, es un honor tenerte con nosotros y muchísimas gracias desde ya por acceder a conversar sobre este tema tan delicado que vamos a tratar hoy.
A ti, Inés, muchas gracias, Nicolás, les saludo. Yo hace algunos años también colaboré aquí en mi país, en Colombia, con Radio María. Teníamos un programa de defensa de la vida y esporádicamente también sigo colaborando con el padre Germán y algunas invitaciones que me hacen. Es un gusto para mí poder acompañarles esta noche madrugada ya para ustedes. Y pues muchas gracias también por esa canción de la Tierra del Olvido. Yo creo que también nos invita a pensar en el tema que nos congrega en la noche de hoy, en el tema de la vida y en el tema de la muerte, que a
Exacto.
veces hacemos de nuestra vida también Tierra de Olvido.
Mirá, estás poética, Hilva, poética, has comenzado el programa, la entrevista de hoy. Pero bueno, voy a dejarte en manos del experto, que es Nicolás, que te va a hacer las preguntas más inteligentes, seguramente.
No, 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 no. Esto es conducido. Bueno, Hilva, un gusto tenerte. La verdad que queríamos tener un testimonio directo desde la cercanía que tienes allí en Colombia con lo que está pasando en torno a la eutanasia. Las últimas semanas, especialmente a principios de octubre, todos vimos conmovidos que había un pedido de una eutanasia que se iba a realizar, una persona que en la desesperación, supongo, de su vida y en un sinsentido existencial pedía una eutanasia y anunciaba un poco públicamente, ¿no? Esto aquí llegó muy, se hizo presente en los medios, en nuestro país, queríamos saber un poco cómo estaba la situación de la eutanasia en Colombia, qué había sido este caso, y bueno, cómo está siendo la experiencia que ustedes están teniendo en torno a este drama, que es los pedidos dramáticos de gente que quiere que se le ponga fin a su vida, ¿no?
Sí, Nicolás, tú te haces referencia a un caso muy publicitado recientemente en Colombia y que ha tenido gran difusión en América, pero podríamos manifestar que la situación de la eutanasia en Colombia viene desde años atrás. Nosotros fuimos de los primeros países, el primero en América Latina, pero también incluso abanderando toda esta corriente jurisprudencial que privilegia la autonomía frente al derecho a la vida y a la dignidad humana. Y desde el año 1997, en una decisión de la Corte Constitucional, en alguna medida han pasado años, pero es importante volver a retomar esa sentencia. La Corte Constitucional, en una sentencia que es la C-239-1997, y la recuerdo mucho por varias razones. En ese momento yo era decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, y en alguna medida como líder del movimiento Provida en Colombia y asesora de la Conferencia Episcopal de Colombia, y tuve que presentar algunos escritos directamente o para ser presentados por el presidente de la Conferencia Episcopal sobre lo que fue esta sentencia. Recuerdo haber solicitado personalmente la nulidad de esta sentencia, en la que la Corte Constitucional, nosotros tenemos en el sistema jurídico colombiano una corte que determina la constitucionalidad de las normas, y en este caso era una norma del Código Penal, un artículo que tipifica lo que en la legislación penal colombiana se considera o se denomina como homicidio por piedad. Y la norma dice algo más o menos como lo siguiente, que quien mata a otro, y utiliza la expresión o el término piedad, para poner fin a intensos sufrimientos ocasionados por una lesión corporal o una enfermedad grave o incurable, incurrirá en una prisión de tantos años. Pues bien, la norma fue demandada y la Corte, en una sentencia muy controvertida, con ponente de tengo que reconocerlo, un gran jurista, aunque un sofista, Carlos Gabriel Díaz, ya fallecido, la Corte declaró la norma del Código Penal constitucional, pero de manera condicionada. ¿Qué significa esto? Es decir, que se preservaba el texto del artículo del Código Penal, del homicidio por piedad, pero agregándole lo que la Corte en su momento expresó. Y lo que expresó es que esa norma era constitucional siempre y cuando, y esto es importante tenerlo en cuenta para comprender un poco el tránsito que se ha dado en la jurisprudencia de la Corte, los enfermos terminales, y utiliza la expresión enfermos terminales, siempre y cuando el sujeto pasivo del acto, es decir, la persona que padece el sufrimiento, la persona enferma, la persona incurable, haya expresado su deseo de aplicarse o de ser sometido al procedimiento eutanásico, en ese caso quien realiza la acción no puede ser sujeto de una responsabilidad de carácter penal. Esta decisión de la Corte de 1997, dividida, no fue una decisión unánime. En Colombia son 9 magistrados de la Corte Constitucional, fue una decisión de 6-3, que además suscitó mucha polémica, incluso por la renuncia a la presidencia de la Corte en su momento del presidente magistrado, por considerar que una cosa fue lo que se votó y otra cosa fue lo que quedó expresado en la sentencia. Pero la Corte básicamente utiliza el argumento ya en 1997 que el derecho a la vida no es un derecho absoluto, sino es un derecho relativo, y que el deber del Estado de proteger la vida está en alguna medida condicionado, supeditado a que esa vida quiera ser vivida por el sujeto activo, por la persona que padece esa grave enfermedad. Es decir, que no toda vida puede ser mirada de la misma manera, sino que hay que tener en cuenta esa relación entre el derecho a la vida y a la dignidad humana, entendiéndola primordialmente como la autonomía, y que la persona es titular del derecho a la vida, pero esa titularidad del derecho a la vida significa, entre otras cosas, que así como tiene derecho a vivir y a seguir viviendo, también tiene el derecho a morir y a determinar cuándo puede solicitar la muerte si se encuentra, en este caso, en una situación de carácter terminal. La sentencia del año 1997, digamos que ha permanecido y ha sido un precedente jurisprudencial, y desde el 97 hasta el año actual, hasta el 2021, aproximadamente hay unas 8 sentencias de la Corte Constitucional, casi todas centradas en casos concretos, donde se ha solicitado el amparo por situaciones diversas. En algunas de esas decisiones jurisprudenciales, la Corte ha aceptado y ha ido ampliando y, a mi juicio, también modificando lo que se constituyó en un precedente jurisprudencial en esa sentencia del año 97. Pues bien, en este año, hace aproximadamente unos 3 meses, la Corte Constitucional tuvo que volver a examinar una norma similar, y uno podría decir que es casi idéntica, en el entendido de que el Código Penal cambió, es decir, no es exactamente la misma ley, la redacción es muy similar, y la Corte, en una sentencia, la sentencia C-233 de este año, y la menciona porque tiene que hacer referencia al caso de Marta Sepúlveda, la Corte amplió su jurisprudencia. Se también demanda la norma del actual Código Penal que hace referencia al homicidio por piedad, y la Corte ahí examina si debe considerarse como una barrera al derecho a morir vinculado a la autonomía y al derecho a la vida, si ha de considerarse como una barrera el que ese derecho esté supeditado a que el sujeto pasivo de esa acción eutanásica, es decir, la persona enferma o que padece de sufrimientos provenientes de una lesión corporal o de una enfermedad grave e incurable, si esa referencia a la terminalidad de la enfermedad es o no es una barrera de carácter normativo, y que por lo tanto, si es barrera, implicaría un desconocimiento al derecho a la vida. Y la Corte, en esta sentencia, amplía el parámetro que había establecido en el año 1997 y como es un cambio de jurisprudencia, pues se requiere una mayor argumentación. La Corte analiza su propia jurisprudencia y básicamente determina que la terminalidad, al hacer referencia al enfermo terminal, sí debe considerarse como una limitación a la autonomía, a la dignidad y al derecho a morir dignamente. Derecho que la Corte interpreta manifestando que la evolución de los derechos fundamentales, y en este caso de este derecho, puede llevar a tipificar y a considerar más manifestaciones de ese derecho. Pero en esa sentencia mencionó básicamente tres. Uno, el derecho a morir dignamente incluye los cuidados paliativos. En Colombia existe una ley especial sobre cuidados paliativos, orientada al manejo del dolor y del sufrimiento ante enfermedades graves o que requieren de una curación y de una terapia especial. La segunda manifestación es la adecuación de las medidas que impliquen soporte a la vida de manera artificial. Y la tercera manifestación es la de las prestaciones que tiene que tener el Estado a través de las instituciones de salud para morir y para morir dignamente. Aunque no son solamente estas manifestaciones, en la jurisprudencia de la Corte hay una íntima relación entre lo que es la reglamentación que ha establecido la Corte de los Derechos Fundamentales, y digo expresamente reglamentación porque la Corte ha establecido varias subreglas en torno al tema del aborto y de la eutanasia. Y podríamos decir que la eutanasia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional es heredera de las subreglas que la Corte ha establecido en torno al tema del aborto. Y la expresión barreras viene también de la jurisprudencia sobre el aborto. Y en igual forma que el derecho a morir dignamente no solamente hace referencia a los tratamientos, sino también al acceso, a las medidas, al conocimiento, a la difusión que se hace en torno a este derecho para decidir si alguien quiere seguir viviendo o no, en el entendido, dice la Corte, que la vida no es sagrada y que, por lo tanto, en expresión del derecho a la dignidad y en expresión del derecho a la vida y a la salud, cada persona es libre de decidir si quiere continuar con su vida o si quiere solicitar que se aplique, en este caso, cuando existe primero una enfermedad terminal y ahora con la sentencia C-233 de este año, cuando se está en un estado no de terminalidad, pero sí padeciendo sufrimiento e intenso dolor. La sentencia se produce hace aproximadamente 3 meses, pero mientras tanto, pues se han presentado casos y se han presentado casos en los que la Corte había, en acciones de tutela, reconocido que no se daba la terminalidad y que por lo tanto no podía aplicarse la eutanasia. Y este caso que ha generado pues polémica, ¿por qué? Porque fue un caso publicitado, es decir, fue un caso conocido por los medios de comunicación de una mujer de alrededor de 50 años que padece la enfermedad ELA, que la esclerosis lateral amiotrófica, y que implica, pues sí, unas limitaciones Tuvo una entrevista de aproximadamente media hora o unos 45 minutos en uno de los canales, digamos, más vistos aquí en Colombia, y en la que ella, pues, prácticamente expresó su deseo de aplicarse, solicitar la eutanasia. Ya incluso se había determinado frente a la institución prestadora de salud cuál iba a ser el día de la aplicación de la eutanasia, que iba a ser el 10 de octubre de este año. Ya había solicitado el procedimiento establecido legalmente, y en el intervalo la Corte había proferido el fallo de esta sentencia que comento, la 233, pero no se había notificado, no se conocía el texto de la sentencia, ¿no? Esta es una costumbre de la Corte Constitucional, que primero se profiere el fallo y que meses después, incluso teniendo en cuenta un poco, creo yo, que a veces el impacto de las decisiones, las sentencias son proferidas posteriormente y a mi juicio también les van agregando algunas cosas. Marta había solicitado a su entidad prestadora de salud, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte, que se le aplicara la eutanasia, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en Colombia, se requiere para la activación del procedimiento de la eutanasia, primero, que exista un consentimiento libre e informado, que haya un comité médico donde valore la situación del paciente. La reglamentación hasta el momento existente del Ministerio de Salud hace referencia a la enfermedad terminal. Lo cierto es que el comité evalúa la solicitud y acepta la realización de este procedimiento de la eutanasia. Sin embargo, días después, incluso 2 o 3 días después de que saliera este programa de televisión, esta entrevista larga de la paciente, donde se le ve, sí, en una situación, digamos, de limitación, pero no se le advierte, y eso es lo que motiva a que el comité científico o el comité médico revierta su concepto y la EPS, por lo tanto, se niegue a que se realice la eutanasia y, por lo tanto, el procedimiento se suspende. Esto genera toda una polémica, porque antes de que el procedimiento se suspendiera, pues había voces a favor, voces en contra, en el sentido de determinar cuál es el valor de la vida, si puede o no aplicarse la eutanasia para enfermos no terminales, teniendo en cuenta lo que había establecido primero la sentencia del año 1997. La Iglesia interviene a través de declaraciones de prensa. El presidente de la Comisión de Vida, que es Monseñor Ceballos, que está en el departamento de La Guajira, al norte de Colombia, hace una serie de declaraciones, no propiamente habla con ella, porque pues no hay acceso a la paciente, pero sí presenta y dice que como católico está en el deber de informar y cuál es la consideración a partir del propio evangelio, del magisterio de la Iglesia en torno al derecho a la vida. Y eso se malinterpreta en el sentido de que la Iglesia se está intrometiendo en las decisiones de la salud y de una paciente, y algunos incluso afirman que la Iglesia tuvo injerencia en la solicitud para que el comité científico revirtiera el concepto que inicialmente había adoptado. Yo debo afirmar que esto no es cierto. Hace sí, y creo que forma parte del derecho de la Iglesia de expresar cuál es la doctrina en torno al tema del derecho a la vida, el presidente de la Comisión de Vida envía un mensaje, incluso se hace una misa en la Catedral de Riohacha, invitando a que Marta reconsidere su concepción y su criterio y sus y ofreciéndole criterios para que decida. Y en ese interregno, 3 días después de que se suspende el procedimiento, la Corte Constitucional da a conocer su sentencia, el texto, que además motiva que el Ministerio de Salud solicite una aclaración de la sentencia, porque a juicio del Ministerio de Salud, los médicos en alguna medida no tendrían unos criterios de carácter objetivo para tratar de precisar en qué casos estamos frente a una enfermedad que genere intenso sufrimiento, que sea una enfermedad grave e incurable. El propio ministerio dice que queda como al arbitrio, puede quedar al arbitrio de los médicos, y que estaría privilegiando una dimensión subjetiva en torno a lo que es el sufrimiento frente a una dimensión de carácter objetivo. La Corte, en la decisión de este año, le solicita una vez más al Congreso de la República, le exhorta para que expida una reglamentación sobre el tema de la eutanasia, y en igual forma le dice al Ministerio de Salud que debe proferir las decisiones o la reglamentación teniendo en cuenta los nuevos criterios establecidos por la Corte Constitucional. Lo cierto es que, teniendo en cuenta pues la nueva sentencia, ya que conocido el texto, se interpone por parte del representante Marta Sepúlveda una acción de tutela, y el juez decide otorgarle y ampararle su derecho fundamental, porque así la Corte lo ha considerado, su derecho fundamental a morir dignamente, y establece un término perentorio de 2 días para que se concerte entre la institución prestadora de salud y Marta o sus representantes el día y la hora de la aplicación de este procedimiento eutanásico. Hasta la fecha parece ser que no se ha realizado este procedimiento, no tanto porque no se quiera realizar, sino quizá o puede también haber sucedido que se realizó sin dar comunicación a los medios para que no haya interferencia, pero podríamos decir que no es el único caso, porque se ha presentado también recientemente, ya no en Medellín, sino en la ciudad de Cali, otro caso similar de, este es un hombre también que está solicitando la eutanasia, pero no es propiamente enfermo terminal. Por lo tanto, y sé que la respuesta ha sido muy larga, podríamos decir que del año 1997 al año 2021 nosotros hemos ido aumentando o disminuyendo, como quiera verse, aumentando todo el ámbito en torno al tema de la eutanasia. Ya desde el año 2017 aceptamos la eutanasia para los menores de edad, y ahora en esta decisión del reciente de la Corte Constitucional se amplía el aspecto del derecho fundamental, como lo denomina la Corte, a morir dignamente, y no abarca la terminalidad de una enfermedad, en el sentido de que circunscribir el ejercicio de un derecho a que se esté en una situación terminal es limitar y es considerar una barrera de carácter normativo que contraría los preceptos constitucionales, primordialmente el respeto a la dignidad humana.
Ilva,
sí, dime,
Nicolás. Sí, no, excelente, excelente, clarísimo. una clase has dado magistral de lo que es el estado de la cuestión. Pensando en el escenario local argentino, donde todavía no se ha dado ese debate, aquí hubo reformas legislativas sobre fin de la vida, pero solo en el año 2012 bastante acotadas al tema de alimentación e hidratación. Si bien han sido favorables a quitar la alimentación e hidratación, han estado acotadas a eso. De hecho, se mantuvo la idea de que está prohibida las prácticas eutanásicas también en el 2015, en el nuevo Código Civil. Te quería preguntar, ¿no? A lo largo de tu exposición salió muchas veces este tema de la autonomía. En la percepción pública, digamos, ¿cuál ha sido el argumento central y cómo ha jugado lo que yo creo que es muy importante, así como cuando hablamos del aborto, hablamos de la estrategia o de la comunicación, nosotros decimos salvemos las dos vidas? Realmente cuando hablamos de fin de la vida, uno piensa en cuidados paliativos, acompañamiento, solidaridad. El sistema de salud que no se retira, ¿no? Esta cultura del descarte, ¿no? ¿Cómo es la percepción que ustedes tienen de esta realidad? O sea, ¿ha primado como una suerte de individualismo? ¿Es percibido por la población como algo legítimo? ¿O hay conciencia de que esto engendra una cierta cultura individualista extrema del descarte? Bueno, no me importa si te querés quitar la vida, yo me digamos, prescindo moralmente de intervenir porque, bueno, has perdido las razones para vivir, ¿no? Es algo dramático culturalmente, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo en Colombia, no?
Sí, mira, Nicolás, yo creo que este tema ha generado controversia a nivel de sociedad y a nivel de medios de comunicación y de redes sociales. Podríamos decir que en los medios de comunicación ha habido prácticamente una aceptación de la jurisprudencia de la Corte y una defensa de los principios que defiende la jurisprudencia constitucional. Y hay una consideración central, a mi juicio discutible, de la Corte, que afirma que la Constitución colombiana no privilegia ningún modelo de vida. Y a mi juicio esto no es cierto, porque la Constitución, claro que privilegia un modelo de vida, porque privilegia la vida. Nosotros queremos y hemos ido a través de diversas decisiones jurisprudenciales consolidando una jurisprudencia centrada, como tú lo has dicho, Nicolás, en una consideración de la primacía de la autonomía. Es decir, hay que respetar la autonomía y lo que nosotros reconocemos como un derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, que implica que la persona pueda contar con la opción de elegir el modo de vivir y el modo de morir. El argumento central es la autonomía, una autonomía, digamos, sin límite alguno, y relacionado también con el tema de la vida. Nosotros tenemos la norma nuestra, el artículo 11 constitucional establece el derecho a la vida es inviolable y agrega, no habrá pena de muerte en Colombia. La Corte, no solamente en esta sentencia, la 233, sino en su jurisprudencia sobre la vida en general, también sobre aborto, manifiesta que la vida es inviolable, pero que no es sagrada. Y hay que reconocer que el carácter sacral no es exclusivamente de carácter constitucional. Pero sí la idea que subyace y a lo que nos está llevando toda esta jurisprudencia es a un individualismo exacerbado, a un Estado que en alguna forma, si bien es cierto, a través de algunos principios constitucionales, defiende la tesis de la solidaridad, es cada quien viva como quiera, que el Estado respeta su manera de vivir e incluso su manera de morir. Y ha generado, digamos, polémica, pero también tengo que decirlo que cada vez, digamos, nosotros tenemos una aceptación de la Corte Constitucional ya muy, muy acentuada. Es decir, aquellos que nos atrevemos a criticar las sentencias de la Corte, pues somos como considerados o retrógrados o católicos exacerbados o incluso defendiendo posturas inconstitucionales. Entonces, la defensa de unos principios no meramente cristianos ni católicos, sino de razonabilidad jurídica y de defensa de la vida y de la dignidad humana, se tornan difíciles y se tornan complejos, porque además gran parte de la argumentación va centrada en cuestiones de carácter subjetivo, y en este caso esas consideraciones subjetivas miran a qué, al sufrimiento, al dolor. Y claro, cuando se apela a cuestiones subjetivas, cada quien como que interpreta que no vale la pena sufrir y que no la Constitución no está en alguna forma ni protegiendo, ni tutelando, ni propiciando un modelo heroico de vida. Por lo tanto, en alguna medida, sí hay una minusvaloración de la vida y del derecho a la vida. Hay incluso una parte de la sentencia, de la última de la Corte Constitucional, que cuando yo la leí, te confieso que sentí que era como una respuesta a algunos escritos que he hecho en relación con este tema, porque la Corte dice muchos y muchas. Yo me entendía que entre las muchas, que no somos muchas, yo creo que somos más bien pocos, critica las decisiones de la Corte porque consideran que estamos en torno al tema de aborto, de eutanasia, cayendo en una pendiente resbaladiza. ¿En qué sentido? En que una vez se empieza a abrir la puerta y a establecer excepciones respecto al derecho a la vida, pasamos de A a B, de B a C, de C a D, y por lo tanto caemos en esa pendiente. La Corte dice que ese es un argumento falaz, hablar de esa pendiente de carácter resbaladizo, porque supone aceptar que la despenalización de por sí es cerrada y que, al contrario, podríamos caer como en otra falacia, que es la falacia de la petición de principio, porque primo facie se considera que el castigo es la única solución válida en relación con tipos penales que están protegiendo el derecho a la vida. Creo que la Corte también es muy sensible frente a las críticas y ha generado, en alguna forma, una opinión pública muy favorable a sus propias decisiones judiciales. Sin embargo, en este tema, tengo que manifestarlo, que hubo posturas encontradas en algunos casos, queriendo manifestar, como les decía inicialmente, como la intromisión de la Iglesia frente a esta decisión, pero sí puso a pensar en cuáles son las medidas que pueden ser aceptadas y cuáles son los límites que tiene el legislador, además por otra situación muy compleja. La Corte desde 1997 ha exhortado al Congreso de la República para que expida una ley estatutaria que regule el derecho a morir dignamente. Y se han presentado varios proyectos de ley. Yo incluso he participado en algunas de esas discusiones de proyectos de ley Y en la autonomía legislativa, el Congreso no ha aprobado esos proyectos de ley. La Corte considera que el hecho de que el Congreso no haya aprobado, a pesar de que hayan sido presentados, es una omisión normativa que va en contra de su propia jurisprudencia. Entonces, esto ha llevado a lo que nosotros solemos llamar un choque de trenes entre la Corte Constitucional y el Congreso de la República, pero ahora otro entre el Congreso y el Ministerio de Salud, porque tenemos unas decisiones del Consejo de Estado que han establecido que el Ministerio de Salud o los ministerios, en este caso el de Salud, no pueden reglamentar una sentencia, y mucho más si se trata de un derecho fundamental, porque esa es competencia del Congreso de la República. Entonces, frente a este tema, además de la discusión de carácter moral, de carácter político, hay una discusión de carácter jurídico-administrativo frente a la competencia que tiene, por un lado la Corte Constitucional, por otro lado el Congreso de la República, por otro lado el Ministerio, para regular este tema. Y la solicitud que hizo recientemente el Ministerio de Salud a la Corte Constitucional para que aclare la sentencia, no creo que vaya a prosperar, porque el Ministerio lo que le dice a la Corte es la sentencia es ambigua, pero sí llama la atención que el propio ente que regula, digamos, todo el tema sanitario en Colombia, determine las dificultades prácticas para la aplicación de una decisión judicial que puede dejar a la libertad de cada quien interpretar si su dolor es grave, es incurable, o que los médicos, en alguna forma, también yendo más allá del ámbito de sus propias funciones, determinen si se cumplen o no los requisitos de del dolor y del sufrimiento. Y esto ha generado también otras discusiones. ¿Cómo se mide ese dolor? ¿Cómo se mide ese sufrimiento? Claro. ¿Cuál es el límite? Y en torno al tema de los cuidados paliativos, como tú me preguntas, nosotros tenemos, sí, una legislación que se ha adoptado desde hace ya algunos años en torno a los cuidados paliativos, y la sentencia o la Corte, digamos, agrega una frase como para, decimos nosotros, dar contentillo,
claro,
que no se está negando en ningún caso que haya la posibilidad de cuidados paliativos, que además la persona puede exigir esos cuidados paliativos, pero también dice que no en todos los casos esos cuidados paliativos tienen el mismo efecto. Por lo tanto, a pesar de que reconoce como expresión del derecho a vivir y el derecho a morir dignamente, el de cuidados paliativos termina por darle más valor a la decisión autónoma de querer seguir viviendo o de morir que propiamente a los cuidados paliativos.
Ilva, nos has dado un panorama, la verdad que súper completo de lo que está pasando en Colombia y de toda la legislación que hubo y que hay, y la sentencia de la Corte Constitucional, más que la legislación en sí. Creo que este tema te vamos a comprometer para un nuevo programa, seguir profundizándolo, porque me parece que es importante. En Argentina este debate se está viniendo, quizás producto de lo que ha sucedido en Colombia, acá han reflotado nuevamente el debate sobre este tema, y probablemente tengamos algún proyecto de ley en breve en nuestro Congreso. Ilva, te quiero agradecer muchísimo la presencia acá con nosotros, la presencia virtual que nos permiten estos medios, y bueno, y desde luego que si no te opones, te comprometemos para otro nuevo programa.
No, resultado, no sé si haya resultado muy técnico y muy largas mis respuestas, había podido hacer algo más
puntual. No. Han resultado muy bien.
Así que... Pero en síntesis, que les quede como una idea, sí, nosotros tenemos aprobada judicialmente la eutanasia desde el año 1997. La hemos ido extendiendo inicialmente solo a enfermos terminales. Desde el año 2017 se aplica para los menores de edad. Se requiere el consentimiento libre e informado, pero también se acepta el consentimiento sustitutivo. Y en la decisión del año 2021, la Corte Constitucional ha determinado que no solamente los enfermos terminales pueden solicitar la eutanasia, sino también cualquier enfermo que se encuentre sufriendo con ocasión de una enfermedad, en razón de que la terminalidad implicaría una barrera frente a la autonomía que cada persona tiene para decidir si sigue viviendo en las condiciones que quiera o si quiere morir.
Excelente, excelente síntesis. Muchísimas gracias, Silva. Vamos a ir a un tema musical y, bueno, te comprometemos para otro programa y, bueno, hemos tenido de primera mano entonces esta información sobre la situación de la eutanasia en Colombia. Muy buenas noches, Silva. Gracias y, bueno, esperamos volver a contar contigo en algún otro programa próximo.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz noche para todos los oyentes.
Gracias, Silva. Feliz noche para ti también.
Era la profesora Silva Miriam Hoyos desde Colombia, que nos hizo un excelente panorama de lo que ha sido el debate y el caso sensible que ha atravesado ese país sobre eutanasia. Vamos a ir a un tema musical y al regresar tenemos ya la columna de Rodrigo Bustos desde Córdoba y un testimonio de Gabriela Sosa al término de los 40 días por la vida en este programa que es Por la Vida por Radio María.
Deja que te cuente, niña, déjame contarte una historia triste, niña, una historia de antes, donde todo es gris, mi alma, donde no hay colores, donde todo sangra y crecen los dolores. Pero en esa guerra vieja como el tiempo, brotan las canciones del silencio. Las voces se abrazan y se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento. Igual que antes, donde aquí los niños vida crecen sin sus padres y las madres lloran por no poder abrazarles. Pero en esa guerra vieja como el hambre, la esperanza alumbra, el alma arde, las voces se abrazan, se encuentran de nuevo, se juntan y cantan. Al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento,
pa' que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo. Te cuente, madre, déjame contar.
almas caminando por las calles llevan en sus pasos fuerza y dignidad, siembran despertares en un canto al viento,
un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que ser, por sus viejos y
continuamos en Por la Vida en Radio María y tenemos desde Córdoba una columna preparada por Inés Candizano y Rodrigo Bustos, donde tenemos el testimonio de Gabriela Sosa, que nos trae una conclusión de la campaña de los 40 días por la vida.
Hola, buenas noches equipo, buenas noches Argentina, buenas noches Rodrigo, muchas gracias por el espacio. Felices, felices de haber terminado una nueva campaña en el mundo y en Argentina, 612 ciudades que se unieron en el mundo, 7 en la Argentina, que desde el 22 de septiembre hasta el 31 de octubre llevamos 40 días de oración y ayuno al frente de los lugares donde se cometen abortos, durante 12 horas ininterrumpidas, así que agradecer por este medio a todos los que participaron, un equipazo, más de 300 y algo de voluntarios, donde fuimos desafiados en circunstancias externas más que nada, en un clima que fue bastante severo y extremo, porque hubieron días de mucho frío, inusual para esta época, y también de mucho calor. Nada doblegó la voluntad de quienes se comprometen con un horario de oración para hacer esta campaña posible. Y hasta el día de ayer sabíamos que había 588 bebés salvados del aborto. Una maravilla para nosotros porque rápida la respuesta del Señor de ver de que nuestra mínima tarea tiene resultados, ¿no? Y también muy agradecidos de ver estos milagros que el Señor nos permite ver. También otras circunstancias lindas para resaltar es la participación de muchos sacerdotes acompañando las diferentes vigilias y también de un obispo allá en Corrientes que él mismo celebró la misa al frente del hospital donde los chicos hacen la campaña allá. Y otras circunstancias casi milagrosas, no casi sino milagrosas, que en Córdoba se hace la campaña al frente en una plaza y está en esta oportunidad la plaza iba a quedar vallada por reestructuración. Entonces, una semana antes el ingeniero de la obra comunicó de que no se iba a poder estar en el lugar por la obra y de esa manera iba a quedar interrumpida la campaña. Se le pidió muchísimo en oración a la madre que permitiera terminar la campaña y muy pronto llegó desde la misma boca del ingeniero que llevaban una semana justo de retraso de la obra, lo que permitió que termináramos la campaña en el mismo lugar como estaba planeado y para maravilla, los milagros que nosotros confirmamos que estas obras son de Dios, las guía María y nosotros simples instrumentos y con nuestro pequeñito sí, nada más. Así que todas las campañas llevaron 12 horas de oración con mucho sacrificio, pero también con mucha entrega. Así que es una invitación también para la próxima. En cualquier lugar de la Argentina donde estén, pueden o sumarse a las campañas de sus ciudades o animarse y abrir otra. No tienen más que contactarnos por las redes, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, a través de mi teléfono. y sumarse porque es importante. En esta oportunidad fueron más de 300 voluntarios los que llevaron adelante en Argentina esta campaña y necesitamos ser muchísimos más. Hay muchos bebés que necesitan de nuestra oración, muchas mamás confundidas que también necesitan oración y que el aborto sea impensable en nuestra sociedad para que todo mundo que está llamado a la vida pueda disfrutar de esta vida porque se nos es regalada. Así que agradecerles a ustedes el espacio, renovar la invitación para todos los que se sientan llamados a defender la vida y esperarlos para el próximo 2 de marzo del 2022, que comenzamos una nueva campaña en Argentina y en el mundo. Les dejo un abrazo inmenso a cada uno y a ustedes en especial, queridos en la radio, que sin ustedes mucha de esta tarea no llegaría a conocimiento de toda la sociedad. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a la gente de 40 Días por la Vida y por su tarea. Y bueno, para ya ir cerrando nuestro programa, vamos a tener la columna desde Córdoba de Rodrigo Bustos, aquí en Por la Vida.
Buenas noches, querida audiencia y equipo de Por la Vida. Una nueva noche de martes que nos convoca en esta ocasión a escuchar y reflexionar sobre otro debate bioético, la eutanasia. Es un tema difícil porque, como la mayoría de los que tratamos en este programa, nos ponen en el contrapunto antropológico de lo que creemos de nosotros mismos, de nuestros hermanos y hasta del mismo universo. Reflexionar una y otra vez sobre lo que creemos o no de nosotros mismos y aunar esto con lo cotidiano que vivimos es por allí el desafío. Y esto en este momento histórico se hace bastante complejo, porque como pocas veces en nuestra historia, nuestra cultura está separada de nuestras creencias. Van quedando pequeños atisbos de una unión entre cultura y fe que empiezan a fracturarse allá por el siglo XVIII y que ya el Papa Gregorio XVI en el siglo XIX empieza a advertir sobre esta y empieza a accionar con distintos documentos sobre esta fractura. No obstante las infinidades de trabajos y estudios en pos de aunar ciencia y fe han ido avanzando, este avance que mantiene un ritmo que tiene la Iglesia que late con la humanidad toda, no se condice con la vertiginosa aceleración de los procesos de desarrollo industrial, tecnológico, filosófico e ideológico que el mundo moderno y posmoderno han propiciado. Las consecuencias de esa aceleración desbocada, sin sintonía natural con nuestra humanidad, las vivimos hoy. Estamos, como he dicho y se dice, al borde de una barranca que puede dejarnos sin nada ni lugar en donde vivir como género humano. Nuestra casa común está en una situación de gran desigualdad de fuerzas, entre lo pretendido por la humanidad de ella y lo que sus tiempos naturales pueden brindarnos. Estamos tal vez ante una profunda decisión como generación humana a tomar. ¿Qué hacemos con nuestro futuro? No el nuestro inmediato, el que me está escuchando, el del equipo, el mío personal, sino el de las generaciones que vienen. Y estimo que esa es la misma pregunta que se hace a alguien que enfrenta un destino sin esperanza, un dolor sin redención o un regalo sin espíritu. Es que si nos ponemos a ver, los regalos tienen espíritu, no el objeto material en sí mismo, sino la intención del mismo, el amor, la voluntad y la donación de quien regala. Es en el fondo, y mirando en su estado más puro, una manifestación del amor a través de un objeto, un gesto o un momento compartido.
Hola, sí.
El regalo más grande que Dios nos da es la vida. Y es esta vida la que de alguna manera debemos honrar en todas sus formas. La vida se honra en cada momento, en cada gesto, en cada caricia, en cada sonrisa, en cada perdón, en cada abrazo y en cada palabra bien dicha. también en cada compañía y en cada silencio. La vida es un regalo para poder ser devuelta, entregada y gastada. Y para poner un poco de esperanza hacia el futuro, una manera de llevar a lo cotidiano nuestra fe, quisiera invitarlos a repasar la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe firmada por el prefecto cardenal Luis Ladaria y su secretario Giacomo Morandi, que es Samaritanus Bonus. En ella la congregación menciona que el siguiente itinerario pastoral como pistas hacia adelante sobre el tema de la eutanasia y el fin de la vida y los cuidados paliativos. Desarrolla todo su texto alrededor de este tema y aborda sobre todo en la mirada cristiana, haciendo referencia a distintos documentos de los papas y también de los evangelios. Dice esta carta: los desafíos en relación con la tutela de la vida humana en las fases más críticas de la existencia, el papel de la educación en ellas es ineludible. La familia, la escuela, las demás instituciones educativas y las comunidades parroquiales deben trabajar con perseverancia para despertar y madurar aquella sensibilidad hacia el prójimo y su sufrimiento de la que se ha convertido en símbolo la figura evangélica del samaritano. Aquí habla el documento también de las capellanías hospitalarias, de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios, incluidos los médicos y el personal de enfermería, y los voluntarios también de los hospitales, y la necesidad de que sepan dar atención humana y espiritual en las fases terminales de la vida. Hace también una mención sobre el cuidado psicológico y espiritual de los pacientes, donde hay que poner en el centro al paciente y a su familia, y que los cuidados paliativos que en alguna vez hemos tratado en este programa deben difundirse en el mundo y que es obligatorio preparar para tal fin los cursos universitarios para la formación especializada de los agentes sanitarios, entendiendo la difusión de una correcta y meticulosa información sobre la eficacia de los auténticos cuidados paliativos para un acompañamiento digno de la persona hasta su muerte natural. Bueno, habla también de los protocolos que deben tener las instituciones cristianas sobre los cuidados paliativos y las estructuras sanitarias y asistenciales para preparar modelos de asistencia psicológica y espiritual para los agentes sanitarios que tienen a su cargo los pacientes en fases terminales de la vida humana. Hacerse cargo de quienes cuidan es esencial para evitar que sobre los agentes y los médicos recaiga todo el peso del sufrimiento y de la muerte de los pacientes incurables. La Iglesia aprende, concluye el documento, del buen samaritano el cuidado del enfermo terminal y obedece así el mandamiento unido al don de la vida. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana, dice, citando a Evangelium Vitae de San Juan Pablo II. El Evangelio de la vida es un evangelio de la compasión y de la misericordia, dirigida a un hombre concreto, débil y pecador, para levantarlo, mantenerlo en la vida de la gracia y, si es posible, curarlo de toda posible herida. Esperemos que en este tiempo, que nos permitió acercarnos a momentos de reflexión, soledad y cierta angustia, como fue la pandemia, nos impulse a tomar con responsabilidad, como Iglesia, la tarea encomendada de custodiar la vida y a los que, de manera sostenida, amorosa y trascendente, lo hacen cotidianamente. Buenas noches y continuamos en Por la Vida por Radio María Argentina.
Bueno, gracias Rodrigo Bustos por la columna. Estamos ya en el final del programa. Gracias a los oyentes que nos escribieron, Guillermo de Mar del Plata, Carlos Gustavo, quedaron algunas preguntas. Y bueno, nos veremos la semana que viene, Inés.
Exactamente, nos veremos, nos escucharemos la semana que viene.
Exactamente. Bueno, en todo caso, bueno, terminamos el día pidiendo por nuestros difuntos, como lo empezamos hoy, invitando a todos a que visiten los cementerios, visiten las iglesias para hacer la indulgencia plenaria. Y bueno, tengamos también presente a los difuntos especiales que sufrimos este año por las víctimas del aborto en nuestro país, legalizado lamentablemente, y para que no haya más aborto en Argentina.